Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faithwalking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faithwalkers acerca del tema Creando Significado en el Contexto de COVID-19. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faithwalking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar acerca de crear significado. Crear significado es un tema básico, fundamental, diría yo, en el contexto de lo que es Faithwalking, de nuestro proceso de formación o el entendimiento de nuestro proceso de formación espiritual. Así que voy a tratar de explicar en los próximos minutos a qué nos referimos cuando decimos crear significado. ¿Sí? Vamos a tratar de aplicar ese aprendizaje a lo que estamos viviendo, a las circunstancias que estamos viviendo. En Faithwalking decimos que somos máquinas de crear significado. Sí, obviamente lo decimos de una manera, ¿verdad? No somos máquinas, pero como si fuésemos una máquina que solamente hace algo. Lo decimos de una forma figurada o figurativa, que los seres humanos somos máquinas de crear significado. Es decir, que estamos creando significado todo el tiempo. Nadie nos enseña a crear significado. ¿Y a qué me refiero cuando digo crear significado? Voy a tratar de darles las tres, a decir lo mismo de tres formas diferentes. Decimos que crear significado es acerca de hacer un hecho o una experiencia significar algo específico. ¿Verdad? Como cuando el hecho que vivo es que alguien no me contesta el teléfono. Y el significado que le asigno al hecho de que no me contestó el teléfono es que no quiere hablar conmigo, es que está enojado conmigo. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero eso es una forma de decirlo. Es nosotros hacemos a un hecho significar algo. Voy a tratar de decir de otra forma. Crear significado es acerca de asignar significado a un evento o a una experiencia, ¿verdad? Hacer significar algo o asignar significado, básicamente es lo mismo. Es acerca de interpretar esa experiencia de una manera personal. Es otra forma de decirlo. Estoy diciendo lo mismo de las tres maneras, ¿verdad? Crear significado en la manera en la que estamos utilizando ese término o esa forma de hablar es simplemente interpretar una experiencia de una manera específica, de una manera personal. Y es importante recalcar que es personal. Es el significado que yo le estoy dando, ¿verdad? Es la interpretación que yo le estoy dando. La idea de interpretar probablemente es más fácil para poder entender a lo que nos referimos cuando decimos crear significado. ¿Qué es interpretar? La interpretación, ¿verdad? Del latín interpretatio. La acción y efecto de interpretar. Ese es el verbo, ¿verdad? El verbo se refiere a explicar o declarar el sentido de algo. Y básicamente a eso nos referimos. También se refiere a traducir una lengua a otra o expresar, concebir la realidad de un modo personal o ejecutar, representar una obra artística. Es decir, yo puedo interpretar un texto en inglés y lo interpreto en español, o puedo interpretar una obra artística, y todos esos son significados o sí definiciones bien específicas, pero interpretar es entender algo de una manera específica. Es adquirir, asumir, elegir una específica interpretación, un sentido. ¿Qué significa algo? Y todo esto suena súper conceptual, pero usted y yo estamos creando significado y viviendo el significado que creamos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Verdad? El ejemplo que puse de mi llamada telefónica a alguien que no me contestó, tiene muchísimas posibilidades de significado que yo puedo crear acerca de eso. Puedo pensar que está enojado conmigo, puedo pensar que es egoísta y que no quiere hablar conmigo, o sea, no es acerca de mí, sino acerca de la persona. Puedo también pensar que simplemente perdió su teléfono, puedo pensar que está cansada, puedo pensar que está enferma, es decir, hay una gran cantidad de posibilidades. Y el caso, y lo vamos a ver más adelante, es que ese significado tiene un impacto, porque dependiendo de la interpretación que tome, probablemente voy a responder y voy a relacionarme con esa persona. Aquí hay tres imágenes, ojalá pudiese verlas. Si están desde su teléfono es un poco difícil verlas, pero en esta primera imagen, ahí en el centro de la imagen hay un gatito, ¿verdad? Y hay dos personas mirando al gatito, una mujer y un hombre, ¿verdad? Y se ve que ambos están mirando al gatito, al mismo gatito, pero ambos están pensando o imaginándose o interpretando al gatito de diferente forma, ¿verdad? La mujer está pensando en un gatito muy bonito, con un lazo, ¿verdad? Y las personas que les gustan los gatos lo entienden y qué bonito, ¿no? Cuánta ternura evoca ese gatito, ¿verdad? El hombre está mirando al gatito y lo que está viendo es la función del gatito, ¿verdad? El gatito agarrando un ratón, como que diciendo, eso me es útil, ¿verdad? Es el mismo gato. No hace falta palabras, no es correcto o incorrecto lo que la una persona está mirando. Es el significado personal que están asignando, lo que están viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de asignar significado, no solamente hablamos de lo que vemos, sino lo que vivimos. Una segunda fotografía. En esta hay un elefante, ¿verdad? Y hay cuatro personas que están con sus ojos tapados, ¿verdad? Tocando diferentes partes del elefante y pensando o interpretando o imaginándose lo que ven. Entonces el uno está tocando la trompa del elefante y se está imaginando una serpiente, ¿verdad? El otro está tocando la oreja del elefante y se está imaginando un abanico. El otro está tocando el cuerpo, digamos el estómago del elefante y se está imaginando una pared. El otro está tocando una pierna del elefante y se está imaginando un árbol, ¿verdad? Obviamente todos ellos están viendo una parte del elefante o están tocando una parte del elefante. Ninguno de ellos está viendo el elefante y de alguna manera nos hace pensar que todos están correctos. Y voy a decirlo así, y todos están incompletos e incorrectos, ¿verdad? Porque todos tenemos cierta perspectiva. El significado es un punto de vista desde mi punto de vista, ¿verdad? Es el punto de vista que tengo desde mi punto de vista de alguna manera. Y no tiene nada de malo. Al crear significado, muchísimos de los casos no estoy buscando hacer algo malo. Estoy simplemente tratando de explicar el mundo de la mejor forma que pueda. Una fotografía más. En esta fotografía vemos la cruz. A Cristo caminando con la cruz hacia Gólgota, hacia el lugar de crucifixión. ¿Verdad? Y es una foto que nos evoca, todas las personas que amamos a Cristo, una imagen, una realidad, un sacrificio, una historia importante. Está en esta imagen y en este sacrificio está la esencia de nuestra fe, ¿verdad? Y al margen de querer ir a tratar de explicar o tratar de definir pues, lo que es la cruz, simplemente quiero que invitarles a considerar cómo ese sacrificio y esa cruz tienen un significado muy diferente para las personas que siguen a Cristo y aman a Cristo que para las personas que no, ¿verdad? Que no aman a Cristo. Y a lo que quiero decir es, el significado existe totalmente y completamente en nuestra fe cristiana. Y por un lado, en la cruz, podemos decir, la cruz fue algo terrible. La cruz no era un adorno, ni en la época de Jesús, la cruz era la imagen más horrible de vergüenza, de castigo, de tortura, de muerte que podía existir, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo, por lo que conocemos, por la experiencia que hemos tenido con Cristo, muchos de nosotros ahora tenemos incluso algún crucifijo o una cruz y la ponemos en nuestra casa o nos la ponemos en el automóvil o ponemos en un collar, en una joya. Es decir, buscamos o encontramos en esa cruz un significado muy diferente de vida y no de muerte, ¿verdad? Y se pueden imaginar el tratar de explicar la cruz a personas que nunca han tenido un contexto de entender lo que Dios está haciendo. Es increíble. Existe es una historia real de un misionero. Creo que era en Papúa Nueva Guinea, si no me equivoco. Es un misionero famoso. Y cuando él contaba la historia de la muerte de Cristo, las personas que escuchaban, que eran indígenas, ¿verdad? De estas personas, a quien admiraban en la historia era Judas. Porque para ellos Judas había sido realmente el inteligente que vendió, ¿verdad? Y dense en cuenta, el significado que ellos le daban a esa historia provenía de su propio entendimiento del mundo. Y antes de juzgarlos como unos salvajes, ¿verdad? A lo mejor eran un poco salvajes. Lo que simplemente debemos entender es que ellos estaban haciendo el mejor esfuerzo que podían en entender y en asignar el significado de lo que estaban escuchando. Es maravillosa esa historia porque eventualmente este misionero encontró una historia que tenía que ver con la cultura de estas personas, en la que había un niño de paz. Se llamaba el niño de paz, en el que en una guerra, después de que cuando se firmaba la paz, los dos jefes, ¿verdad?, de las tribus que estaban peleando, un jefe le daba su propio hijo al otro jefe para que el otro jefe lo criase como su propio hijo y viceversa. Y esos niños se llamaban los niños de paz. Era la marca que hacía esta cultura para decir va a existir paz, y lo hacían a través de un niño, y ese niño era entregado. Esa fue la imagen que de hecho convirtió a este grupo, a esta tribu, a estas personas, y hubo un tremendo avivamiento, pero vino y provino de un significado diferente. En fin, no quiero alargarme y perderme con la historia de los misioneros, ¿verdad? Estamos hablando de significado y de que cuando, incluso en la Biblia, cuando Dios habla de cambiar el significado, de cambiar nuestro gozo en llanto, ¿verdad? Dios es un Dios que crea y nos invita a crear significado con Él. Un pasaje, ¿verdad? Primera de Corintios 1, capítulo 1, 18 y 19, dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Lo es. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Fíjense qué diferencia de significado, ¿verdad? Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Es interesante cómo nuestra fe está llena de un significado útil, diferente, en donde incluso la muerte, el sacrificio, la, entre comillas, derrota de Cristo se convirtió en victoria. Ok, vamos a ir un poco más a lo conceptual. ¿Cuáles son los elementos? La experiencia tiene hechos y son hechos que pueden ser terribles, pero son hechos, ¿verdad? No cambian. Los hechos son cómo sucedieron las cosas. Voy a utilizar la idea, por ejemplo, del holocausto, ¿verdad? Los hechos son los hechos, malos, buenos, pero no cambian. No, uno puede cambiar el significado, discutir. Lo que discutimos es el significado, pero los hechos no cambian. A eso voy. La experiencia es una experiencia específica que vivimos. Experiencias de nuestro pasado, experiencias de nuestro presente. Lo que alguien nos dice, lo que nos sucede, lo que está sucediendo ahora con COVID. En fin, ese es uno de los elementos. Y el otro elemento es el significado que nosotros le damos a eso. Se dan cuenta, son dos cosas diferentes. El holocausto fue terrible, fue horrible. Existe un famoso terapeuta, bueno, él murió ya, Viktor Frankl, que escribió un libro que dice La búsqueda del hombre por el significado. Estoy tratando de traducir, no recuerdo el nombre en español. En inglés es Man's Search for Meaning. Viktor Frankl era judío y él fue al campo de concentración. Él vivió lo terrible, todo el tiempo tenía la esperanza de que su esposa y su hija hubiesen sobrevivido. No sobrevivieron, él sobrevivió. Pero esto es lo interesante. Él vivió la experiencia exactamente, pero a través de esa experiencia él descubrió que lo que las personas buscan es significado, que cuando las personas le pueden dar un significado a la experiencia que están viviendo diferente. Y dice, vi lo peor de lo peor en los seres humanos en el holocausto. Vi a hombres traicionar a otros, vi a hombres atacar a sus hermanos, vi a hombres maltratar a los más desvalidos, vi a los hombres robar lo poco que los otros tenían, ¿verdad? Vi lo peor, los hombres se convirtieron en animales. Pero también dice, vi en el holocausto lo mejor de lo mejor. Vi personas que se entregaban a ayudar a otros, que compartían lo poquito que tenían, que se ponían en una esquina a orar y a dar esperanza a otras personas y se convertían en luz. Cuando uno lee las historias, si les interesan las bibliografías, Viktor Frankl es una, hay muchas, uno ve la parte del significado. Las personas que vivieron, que sobrevivieron el holocausto, y no solamente sobrevivieron, sino que fueron transformadas y de alguna manera se convierten un poco en una luz para nosotros hoy, son personas que eligieron darle un significado diferente a su sufrimiento. No están negando los hechos, no están justificando los hechos. Mantuvieron separados los hechos, la experiencia, del significado. ¿Ok? Entonces esto le da una idea de cómo funciona. La experiencia y el significado son los elementos. Ahora, eso no es tan fácil, no es tan fácil separarlo, ¿verdad? Esto tiene que ver incluso con nuestra propia formación. Porque normalmente lo que hacemos los seres humanos es que estamos tratando de aprender, ¿verdad? Y esto lo hacemos desde niños. Esto Dios nos diseñó para aprender. ¿Y cómo aprendemos? Vivimos experiencias y tenemos que buscar explicarlas de alguna manera. Le buscamos un significado. Y tratamos de buscar significados que funcionen con nosotros de acuerdo a pasadas experiencias, ¿verdad? Y cuando no son pasadas experiencias, lo que hacemos es como que guardamos eso en un archivo y cuando viene una experiencia nueva que se parece a la anterior, lo que hago es tomar el significado anterior y lo compruebo y empiezo a tratar, a modificar, a adaptar y busco y encuentro eventualmente una explicación. Esa es la manera, y es una explicación. Todo esto sucede incluso de una manera subconsciente o inconsciente. La experiencia crea un significado. El significado me ayuda a procesar e interpretar nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias me ayudan a modificar, procesar nuevos significados y de alguna manera empiezo a pulir la manera en la que yo veo y en la que yo entiendo el mundo. Ese es un ejemplo de formación. Y eso sucede de manera inconsciente. Y sucede de manera inconsciente y llega un momento en el que se empiezan a repetir. Ok, esta experiencia, ese significado, pues ya lo sé, mi cerebro ya lo sabe. Y cuando eso sucede, se repiten experiencias parecidas y empiezan a darse los mismos significados. Y llega un momento en que el significado y la experiencia no son dos cosas diferentes, sino son lo mismo. El significado es mi realidad. Un ejemplo de esto es, voy a poner un ejemplo de formación, ¿verdad? me dijeron cuando crecía, cuando era niño, me dijeron, mi mamá me decía que yo no servía para nada, ¿verdad? En la escuela, cuando traté de aprender, pues por ahí la maestra me dijo que yo tampoco servía para nada o que no sabía nada. Es decir, tuve experiencias de rechazo en esos momentos. Llegó un momento en el que, si esto se repite, mi tío, mis amigos, por ahí tengo más experiencia, donde alguien me dice, alguna persona me dice, especialmente mayor o de autoridad, que no sirvo para nada. Y lo que sucede entonces es que ya no se trata de que esas personas piensan que yo no sirvo para nada, ¿verdad? Es que, o me dicen, pero yo, el significado es que yo soy lo que ellos dicen. Yo no sirvo para nada. Yo no tengo. Hace sentido decir, se convierte en mi identidad. Se convierte en mi realidad o en la realidad de cómo veo las cosas. Y hago significados normalmente acerca de mí, acerca de los demás, acerca de la autoridad, acerca de Dios. Un significado acerca de los demás. Fui rechazado cuando estaba jugando fútbol y luego fui rechazado cuando estaba jugando básquetbol. Entonces empiezo a hacer un significado de que el mundo no es un lugar adecuado, que las personas lo que hacen es rechazar. Y adivinen qué, empiezo a vivir esa realidad. El mundo ya no es un lugar de aceptación, sino de rechazo. Y la verdad es que es así o no, es verdad que rechazo, pero se dan cuenta, esa es, se convierte en mi realidad. En fin, características del significado. Voy a ir rápidamente sobre esto. Nuestros significados, los significados son como lentes que vemos del mundo, ¿ok? Los significados son inconscientes normalmente y provienen de experiencias pasadas. Normalmente lo que hago es adaptar la experiencia a mi significado. El mundo no es un lugar seguro. Entonces, estoy viendo al mundo siempre como que desde mis experiencias pasadas. Es que yo sé que no es porque esto me pasó antes. Pero se dan cuenta, estoy alterando la realidad de cómo veo el mundo hoy por causa de mis experiencias pasadas. Nuestros significados son intemporales, son constantes. No se trata de lo que pasó antes. Es así, siempre, ¿verdad? No es un tema específico de una circunstancia en un momento del tiempo. Es la realidad que vivo todo el tiempo. Es por eso que son difíciles de ver y es por eso que es difícil sobreponernos a significados que no son tan útiles. Los significados son funcionalmente automáticos, son nuestra forma de ver el mundo y normalmente son nuestra primera reacción y no hay juicio ni hay condenación con eso. Es la primera manera en la que yo reacciono cuando veo algo. Es difícil cambiar. Lo que buscamos y el proceso de faith walking nos ayuda con eso es aprender a ver esos significados y aunque incluso mi primera reacción sea ante un significado no muy útil en mi vida, lo que empiezo a hacer es de tratar de poner ese significado en la luz de Cristo. Es decir, ¿es esto verdad? ¿Es verdad que el mundo es inseguro? ¿Es verdad que todas las personas en el mundo me van a rechazar? ¿Es verdad que no sirvo para nada? ¿Es esa la verdad, Señor? ¿Verdad? Pero el significado que tengo de mi formación, de mi vida, es automático. Los significados afectan nuestro comportamiento y emociones, obviamente. Cuando yo tengo el significado de la llamada, de que llamé a mi amigo y no me contestó, la próxima vez que vuelvo a verlo, mi comportamiento con él es diferente. Aunque no diga nada de la llamada pasada, existe un impacto en mis emociones y en mi comportamiento. Y precisamente por eso se convierten muchas veces en profecías que se cumplen a sí mismo. Porque yo siento que fui rechazado por mi amigo que no me contestó al teléfono, entonces estoy actuando con él de una forma específica en la que genero una circunstancia en la que el rechazo sucede. Y inmediatamente se dan cuenta, la experiencia vuelve. Ah, ahí está, evidencia de que he rechazado. Se afirma el significado. En fin, lo último es que los significados son útiles o inútiles en nuestra vida. Y esto pues lo digo con todo corazón. Hay significados que son útiles en mi vida, muy útiles en mi vida. El significado del amor, el significado del servicio, el significado del aprendizaje, de que todo es aprender. Así veo yo el mundo. Y hay significados que no son útiles en mi vida. El mundo es un lugar inseguro. Las personas son personas inseguras. ¿Qué tan útil es eso? Si voy más cerca a mis relaciones específicas o cercanas, puedo hacer significado acerca de mi esposa, acerca de mis hijos. Siempre que vengo a esta hora, hacen eso. Siempre que trato de hacer eso, tú haces eso. Y se dan cuenta, empiezo a generar un significado que es intemporal y me afecta. Hay un psicólogo, Henry Cloud, que dice que los significados se convierten en cosas que son permanentes siempre. Siempre son así. Pero prevalentes en todo lugar. Esto es verdad, en todo lugar. Y personales. Son acerca de mí, acerca de mi entendimiento de mí mismo, de los demás, la autoridad. No necesariamente son la verdad escrita en algún lugar del universo. No están escritos así en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia no dice que yo no sirvo para nada. En la Biblia no dice que todo el mundo es terrible. Dice que Dios amó al mundo. Y sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? En fin, rápidamente, usted es responsable por sus propios significados. Bienvenido al club, ¿verdad? Lo que yo trato de hacer normalmente con mis significados inútiles es que trato de hacer a los demás responsables. Es que es culpa de ellos. Es que es culpa de mi esposa. Es que es culpa del presidente. Es que es culpa de los chinos. Este virus que estamos viviendo. Se dan cuenta de la cantidad de significados que pueden haber ahí. Pero la verdad es que eso es ser irresponsable. Estoy simplemente dejando, tirando esa responsabilidad de los significados que yo asumo a las demás personas, a las circunstancias, al destino. La verdad es que usted y yo somos responsables por los significados que hacemos. Los significados son útiles, son inútiles y pues yo tengo que ser responsable de saber si los significados que estoy haciendo están alineados con el diseño y el corazón de Dios o no. ¿Son útiles en mi formación espiritual o no? ¿Qué me refiero? ¿Me están formando más hacia Cristo o no? ¿Me está ayudando el significado de que el mundo es un lugar inseguro y terrible? ¿Me está haciendo más como Cristo cada día? ¿O me está alejando de ser más como Cristo cada día? Y es aquí donde encontramos nuestro centro, ¿verdad? ¿Qué diría Jesucristo acerca de sus significados? Mis significados. Si le contase a Cristo así, digamos que en una charla de amigos, Señor Jesús, estos son los significados que estoy haciendo. Esto es el significado que estoy haciendo, que mi esposa no hace las cosas bien. Yo qué sé, le significa, ¿qué diría Cristo? Y acuérdense, no hay juicio ni hay condenación, me estoy buscando por ahí. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdad qué interesante es cuando entramos a ese nivel? Invitamos a Cristo a nuestro aquí y ahora a ayudarnos a ver y a considerar lo que vivimos. Le voy a invitar a tomar ahora, ojalá si tiene un lápiz, un papel, y si no, pues simplemente voy a hacer estas preguntas y voy a estar en silencio por un momento, ayudándolo simplemente a usted a considerar esto. Creando significado es una realidad que hacemos constantemente, todo el tiempo, todas las edades. Los niños tienen el permiso de ser niños y están creando el significado que les dan. Y ellos son realmente de ahí donde aprendemos. Pero como adultos, lo que estamos a veces es no solamente creando nuevos significados, sino viviendo, a veces sufriendo, los significados que hemos creado en el pasado. Esto trae cierta carga psicológica, emocional. Pero quiero centrarme en COVID, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos sin precedentes, tiempos de que nunca hemos vivido en las películas, tal vez, ¿verdad? Y le invito a considerar por un minuto, ¿qué significado le da usted a COVID? Si usted quiere entender COVID, ¿qué interpretación le da? ¿Qué es lo que está pasando? Es personal. No va a tener que compartir lo que no quiera compartir, pero voy a estar en silencio y le invito a considerar qué significado le da a la experiencia que está viviendo, que estamos viviendo como mundo de este COVID-19. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de significado en su vida? ¿Cómo le está funcionando el significado? Sea cualquiera que usted le está dando, ¿le está ayudando a vivir, a amar, a estar en paz, o no le está ayudando? Son preguntas personales. Siguiente pregunta. ¿Existe algún significado alternativo que no ha considerado de por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo? Y finalmente, si estuviese en silencio con Dios, presentándole, preguntándole acerca de la experiencia personal o mundial de COVID-19, ¿qué es lo que cree que Dios diría? ¿Qué es lo que cree que Cristo diría? Vamos a ir a un tiempo de grupo pequeño. En este tiempo de grupo pequeño, le invito a compartir con las personas que estarán en su grupo, sin juicio y sin condenación, acerca del significado que está descubriendo, que le está dando, que le quiere dar, que le es útil o no le es tan útil en COVID-19. ¿Okay? Recuerde que son espacios seguros, espacios en donde escuchamos y espacios en donde compartimos. No son espacios en donde tratamos de enseñar, tratamos de cambiar a las personas o corregir a las personas. Simplemente dejamos a las personas compartir lo que quieren compartir de la manera en la que lo están viviendo. Y cuando nos toca compartir, hacemos lo mismo, ¿verdad? Un espacio sin juicio y sin condenación. Ok, aquí estamos de vuelta. Gracias por participar en los grupos. Espero que haya sido una buena conversación y pues me encantaría ahora abrir un espacio de diálogo. Me encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios acerca de lo que están presentes, del tema del significado, del tema de COVID. Quien quiera participar, por favor, pues simplemente quite el silencio de su micrófono y haga su pregunta. Sandra, me parece que estás... ¿Quieres decir algo?
Sí. El significado que yo veo con todo esto para mí ha sido como esperar la renovación que está haciendo Dios con todo esto, porque pues se han creado espacios nuevos y rutinas nuevas, cosas que si estuvieran normalmente en la rutina común, pues no podría hacerlo. O sea, ha sido coordinar oración con las amigas en la mañana, coordinar grupos, hacer llamadas a familiares que no he llamado en mucho tiempo, estar en comunicación virtual con mis padres, que son de edad avanzada y que ellos nada de tecnología, pero ha sido un renovar, un hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, y ha sido de mucho apoyo el apoyo, las caminatas y el sentir más la presencia de Dios. Ha sido como un significado de que Él está renovando cosas y que va a estar restaurando la tierra, la naturaleza, está causando, hay muchos estragos, pero también hay cosas que se están renovando y restaurando. Así lo he sentido yo.
Gracias por compartir, Sandra. Pues es un significado específico, ¿verdad? Especial, renovación, sanidad, ¿Qué impacto tiene ese significado? ¿Cómo impacta el adquirir, recibir, adoptar ese significado en tu vida? ¿Qué cambia?
Tengo más agradecimiento por Dios, por lo que está, porque está haciendo cosas nuevas y porque puedo valorar más su presencia. Como compartí con Luz Ángela, el hecho de despertarme y poder respirar, ya ese es motivo para estar agradecida todo el día, porque muchos se están despertando y ya no pueden respirar. Realmente es como valorar más, valorar la vida, ver la vida como un regalo, que cada día que tengo extra es un regalo extra, porque hay más de 1,000 personas, 2,000 en este país que hoy fue su último día. Entonces, como valorar cada día, mi impacto de no desperdiciar nada, no desperdiciar el tiempo y tratar de organizarme productivamente para este nuevo regalo que Dios me está dando, otra oportunidad de vivir otro día. Tratar de estar productiva.
Muchas gracias. Pues sí, un significado de renovación, un impacto de gratitud, de abrazar la vida, ¿verdad? Qué extraño. Qué extraño y qué refrescante, si puedo decirlo, ¿no? Qué refrescante. Excelente, gracias. ¿Alguien más?
A ver, a mí en especial es como un reseteo, ¿sí? Es como resetear en cualquier país, cualquier nación, llamarnos a resetear lo que ya veníamos acostumbrados a hacer y a cuestionar esa manera de vida. Y cómo la naturaleza también se resetea iniciando un nuevo respiro, como la naturaleza también nos dice, nosotros también necesitábamos ese respiro de ustedes, que están de una manera, nosotros los seres humanos alteramos el equilibrio de la naturaleza, como los animales que antes no se habían visto y un momento aparecen, especies que estaban allí y retoman su camino, el agua, es como buscando ese equilibrio, y dentro de ese equilibrio está el centro, que es Dios. Para mí ha sido como es y como toda la vida está hablando a tomar una conciencia y un estilo de vida distinto desde el principio, como Dios, como el equilibrio que Dios puso en el comienzo de la gente, Génesis, que todo había un equilibrio y el retomar como ese diseño de lo que Dios hizo en un comienzo, y como la naturaleza también está diciendo a nosotros también necesitamos reiniciar con un aire diferente, con unas costumbres y unos hábitos distintos que no nos dañen y que ustedes tampoco se dañen. Entonces creo que eso es como lo que de reiniciar de una manera distinta, y este proceso con ustedes digamos que le facilita a uno a mirar ese significado, esa experiencia y de aportar un poco a también este sentido de lo que es la circunstancia de este momento de vida para toda la humanidad y para uno. Y que uno también de una manera u otra, en la manera como uno ve esos significados alternativos de reiniciar, pues también uno también se lo está dando a nuevas personas, de reencontrarse con gente que mucho tiempo ni siquiera se hablaba, de reiniciar nuevas relaciones, nuevos comienzos. Yo pienso que es una bendición en medio de tanto dolor y tanta pérdida para los que Dios nos permite como aún mantenernos con vida.
Muchísimas gracias, Luz Ángela. Es muy interesante escucharte, resetear, reiniciar. Qué regalo, realmente. Lo que viene a mi mente es el sábado, ¿verdad? En el contexto bíblico es la invitación de Dios a darnos un break, ¿verdad? A descansar. Excelente, gracias. ¿Qué más?
En mi experiencia, le di un significado a esto que estaba pasando, apocalíptico. Realmente, inmediatamente yo vi que esto entró aquí. No pensé que iba a entrar, ¿verdad? No creí que esto se expandiría tanto aquí en América, pero el Señor pues tiene su forma de llamarnos a su presencia. Realmente, por la cotidianidad en que vivimos, yo compartía con mi grupo que realmente no estábamos, yo por en particular, no estaba, como digamos, bien conectada en lo que es la buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor. Yo siempre iba en oración con prisa. En este tiempo, entonces, lo que pude notar es que el Señor quería mostrarme su gloria de una manera distinta, despacio, que yo tuviera ese tiempo, ese chance de ver su maravilla desde otra perspectiva. Como usted sabe, yo soy médico y para mí esto ha sido un shock que nosotros no estuviésemos preparados para este tipo de virus, que no tuviéramos nada a la mano. Y voy a contar este testimonio, y fue que a mi hermana le tocó, porque aquí en este país el epicentro estuvo, o el contacto ya comunitario, el contagio comunitario estuvo en San Francisco de Macorís, y yo soy de ese lugar, y mi hermana también trabaja en la salud, por lo que ella se contagió. Y la incertidumbre que yo tuve en ese momento, que ella tuvo el contagio, que me cuenta los síntomas que tiene, que tuvo en contacto con un paciente, pero que no fue así, fue con una compañera de trabajo con la que tuvo contacto según el periodo de incubación. Fue un impacto que ustedes no se imaginan, fue una incertidumbre, fue como una sensación de ahogo porque no hay comunicación para allá, no se puede cruzar porque está intervenida la ciudad. Y fue algo desesperante para mí como médico y todo, creer que la iban a llevar a cuidado intensivo, todo eso me estuvo pasando por la mente. Y fue algo que, bueno, normalmente como ser humano a todos sé que nos pasa, pero en un momento el mismo Dios me hizo entrar en oración y escucharlo a Él. Yo dije, Señor, yo sé que tú no vas a permitir que yo pase por un dolor como este en este tiempo. Dime lo que tengo que hacer. Estoy desarmada. Eso era lo que Dios quería. Que yo no estuviera con mi propia conciencia de médico buscando qué yo podía darle, qué esto, sino que busqué su rostro. Le dije, tú guíame en este caso, no quisiera pasar por esta, porque no voy a poder estar con mi hermana, no voy a poder estar con mis padres que también están allá. Dime qué hago. Y en ese momento hice silencio y el Señor me fue guiando de una manera que yo digo, no, definitivamente, el médico que va de la mano con Dios a dar un tratamiento va más que seguro. Yo comencé a darle un tratamiento a mi hermana primario, secundario, antes de salir las normas. O sea, las normas establecidas para tratar cada caso. Y mi hermana me preguntó que dónde yo había obtenido esa información, porque ella dice que apenas salió la segunda semana de tratamiento de ella. Y yo le dije, mi hija, me fui a la presencia de Dios, a Dios que me guiara y me dirigiera en ese momento, porque yo estoy desarmada, como estamos todos los médicos. Y le di gracias al Señor porque por primera vez yo doblegué lo que era mi conocimiento, lo uní con Él. Le dije, haz tú tu voluntad, dirígeme como tú quieras. y yo confío solo en ti, no en mis conocimientos, porque mis conocimientos en este momento no sirven de nada. De hecho, mire cómo ha avanzado la pandemia. Ese es Dios diciéndole al ser humano que no va a poder hacerlo si no se vuelve a Dios, si no se humilla ante Dios, si no busca una respuesta en Dios. Definitivamente así fue que pude pasar en esta prueba. Dios bendiga.
Gracias, gracias, Elsa. Gracias, y hablas de un significado de apocalíptico en un momento dado, no sé si es el mismo que lo, le das ahora, o el significado de Dios invitándote a hacer las cosas más despacio y a confiar en Él. Okay. Me pregunto, ¿cuál es el impacto de un significado apocalíptico? Y es una pregunta con curiosidad, ¿cómo estaba funcionando ese significado para ti?
Que ya todo terminó. Eso era lo que yo entendía. Ya todo terminó. Quedémonos aquí a esperar lo que Dios quiera. O sea, fue algo como ya, terminó todo.
Gracias. Gracias por compartir. Pues gracias. Quiero respetar su tiempo. Son las dos. Me encantaría escuchar de todos. Me encantaría escuchar qué significado le están dando, pero... Simplemente resalto, recalco, qué diferente es escuchar esto que hemos escuchado de dos personas apenas, de tres personas, perdón. Qué diferente es escuchar esto en otros lugares, ¿verdad? En donde hay una conversación diferente y eso tiene un impacto en mi vida también. Mi significado se fortalece de alguna manera al escuchar cosas como las que compartimos. Así que... Yo no sé cuál es el significado correcto o incorrecto, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es ser responsable, porque Dios me hizo responsable para tomar el mío, alineado con la verdad de Dios, como la entiendo, alineado con lo que Dios me está diciendo, como lo entiendo, y vivir y moverme y seguir adelante. Y hay una diferencia cuando dejamos que el significado que tomamos esté determinado por los demás, por las noticias, por la cultura, por los medios de comunicación. Estamos a la deriva, ¿verdad? Estamos en manos del destino. Yo puedo tomar el significado con responsabilidad y eso requiere que yo vaya a la presencia de Dios. Y es ahí en donde mi vida se convierte en algo específico y único, ¿verdad? Tengo que estar conectado a Dios para encontrar esas cosas, porque mi, como lo dices bien, Elsa, mis fuerzas y mi inteligencia tienen un límite, ¿verdad? Quiero despedirme poniendo pues este pasaje, es todavía el pasaje de Corintios, ¿verdad? Esta es la oración. Corintios 1, 24, 25 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. No son mis palabras, son palabras del apóstol Pablo en la carta de los Corintios, pero invitan y me llevan a entender y a veces a no entender una paradoja, una realidad invertida de que en el reino de Dios a veces confiamos que el morir es vivir. Y no quiero decir esto de una manera negativa, pero ese fue el camino de Cristo, ¿verdad? Y no se trata de vivir ni de morir. Se trata de seguir a Cristo, seguir a Dios. Porque si seguimos a Dios, encontraremos vida en la muerte, según nuestra fe. Y si no lo seguimos, encontraremos muerte en la vida. Al menos ese es el entendimiento, ¿verdad? Y yo sé que todo esto es rarísimo, pero esa es la palabra. Y ahí está ese testimonio de Cristo en la cruz que celebramos hace dos semanas, que nos recuerda, nos hace recordar. Esto. Así que, en fin, permítame orar y dejarlos ir. Padre, en ti somos, vivimos y nos movemos. Esa es la verdad. En ti vemos, en ti escuchamos, en ti entendemos. Alejados de ti, Señor, hacemos lo que podemos. Y tu amor no está en juego, Señor. El amor de Dios nunca está en juego. Te pido que en medio de los tiempos difíciles que vivimos, los tiempos de pandemia, los tiempos de retos, nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a considerar lo que tú dices acerca de esto para nosotros. ¿Cuál es ese significado? Ayúdanos a ser conscientes de las maneras en las que dejamos que esos significados, esas interpretaciones, esas ideas tomen posesión en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra vida. Te amamos, Padre. Creemos que eres un Dios bueno. Creemos que eres un Dios que ama la vida. Creemos que eres un Dios que nos ama. Creemos que eres un Dios que nos invita a vivir. Y en esa esperanza, Señor, descansamos. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado.